con los portavoces solo, porque ahora es un poco especial. Ah,
hablé con...
¿Y no te llamó a ti mismo?
Sí.
Buenos días, señoría. Buenos días. Iniciamos el periodo de sesiones con esta comisión. Me solicitan algún diputado o diputada alterar el orden del día en la siguiente forma. Empezar con la comparecencia 175, como está establecido, luego pasar a la PNL y terminar con la 191. ¿Tienen algún problema, señoría? Señor Jorge, ¿no? ¿No?
La PNL no la llevamos.
Vale, correcto. Pues, si les parece, comenzamos con la comparecencia 175, instada por el Grupo Popular sobre las líneas de colaboración con las federaciones deportivas. Señor Jorge Rodríguez.
Sí. Buenos días, señor presidente, señorías. Buenos días. Señora consejera, muy pocas veces, que yo recuerde, hemos celebrado algún debate en esta sede parlamentaria relacionado con las federaciones deportivas y el papel que éstas juegan en el contexto de la política deportiva del Gobierno de Canarias. He de iniciar mi intervención congratulándonos del anuncio, de la buena noticia que usted ha dado relativa a que pronto contaremos con una no nueva ley canaria del deporte, que quiero recordar que data de 1997, nada menos. Y de aquí a aquel momento, pues es evidente que las circunstancias son muy diferentes en relación con las que concurrían en el momento de la aparición de la ley. El Grupo Parlamentario Popular le anunció de antemano que en el trámite de su debate pues colaboraremos y desde luego será una buena oportunidad para hablar y mucho del deporte en Canarias y de su mejora. Bueno, es un recurso absolutamente evidente o natural tener que decir que el deporte es un derecho de todos los canarios y que desde luego el Gobierno de Canarias debe garantizar desde este Parlamento y por tanto nuestra obligación, la de todos, es la de fomentar su crecimiento, su práctica, su ámbito de aplicación y sobre todo que esté al alcance de todos los canarios. Según nuestros datos, señora consejera, y es a partir de aquí que ya iniciamos el requerimiento de datos por su parte. Según nuestros datos, practican deporte federado en Canarias, al menos por los datos que hemos manejado, alrededor de 150,000-160,000 jóvenes que, repito, practican deporte federado. Por tanto, hablo de licencias federativas, lo que quiere decir que las federaciones deportivas juegan un papel más que importante, importantísimo, crucial, diría, y fundamental en el deporte canario, en su implantación y, por supuesto, en el incremento de la concienciación social como en favor del deporte. Tampoco podemos negar el enorme beneficio social, especialmente en el ámbito de la educación y de la salud, que supone la práctica del deporte. Para que este debate sea fructífero, señora consejera, será necesario que sepamos, por tanto, algunos datos, como por ejemplo, si la evolución de licencias federadas está en crecimiento o ha disminuido, la discriminación por sexos, si es posible, si crece o no la práctica del deporte a nivel ciudadano, qué posición, señora consejera, ocupamos por autonomías en población federada en relación con la media nacional, que, según he podido comprobar, es del 7,5. ¿Qué apoyo económico del Gobierno de Canarias se presta a las federaciones deportivas? De acuerdo con los presupuestos generales de la comunidad que hemos tenido en los últimos años, por ejemplo, por referirnos a un año concreto del que partir, pues por ejemplo 2010, 2011 hasta la actualidad. Y querría preguntarle también, para enriquecer por consiguiente el debate que estamos iniciando, si se está contribuyendo realmente a fomentar el deporte y en concreto a ayudar a las federaciones deportivas, si la política deportiva realmente se está coordinando con los cabildos insulares, si las subvenciones a las federaciones deportivas se adjudican en base a criterios objetivos definidos, por ejemplo, número de licencias que tenga cada federación, número de campeonatos regionales, nacionales o internacionales que hayan alcanzado los jóvenes federados de esa federación, de acuerdo con la disciplina deportiva de que se trate. Nuestra impresión, señora consejera, es que la competencia de deportes, y se lo digo por la experiencia que hemos tenido al ver, la competencia de deportes en la comunidad autónoma, y termino ya, señor presidente, que la competencia de deportes, al menos en el contexto de la política gubernamental del Gobierno de Canarias, se ha caracterizado por tener muy poco protagonismo y además ha estado en manos de directivos, si me permite decirlo, de muy bajo perfil o al menos de perfil muy poco definido con la competencia de que se trataba. Además, al tratarse de un área muy diluida. Termino preguntándole, ¿hay política de infraestructuras deportivas, señora consejera? ¿Hay censo de instalaciones deportivas en Canarias para saber qué tenemos en la actualidad y qué
gracias,
se necesita
señor,
planificar de cara al futuro?
Señor Rodríguez, muchas gracias. Por tiempo de 10 minutos, la señora consejera.
Buenos días. Como en la segunda parte tengo más tiempo, trataré de responder algunas de estas preguntas en la segunda parte y en esta primera pues voy a contarles un poco la relación, la colaboración que tenemos con todas las federaciones deportivas. El deporte, como ustedes bien saben, es un instrumento de equilibrio, relación e integración del hombre con el mundo que le rodea. Ayuda al desarrollo integral de la persona y al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos. Todo esto hace que el deporte forme parte de la actividad humana desde la infancia hasta la tercera edad, tanto aquellos deportistas que practican el deporte de élite como los deportistas que practicamos el deporte simplemente para el disfrute, para estar con nuestros amigos, para sociabilizarnos y para tener más salud. Corresponde a esta consejería, a través de la Dirección General de Deportes, el fomento de la actividad deportiva en el ámbito autonómico, con especial atención al deporte en edad escolar, al deporte federado, al deporte autóctono y al deporte de élite. Tenemos asignado por la Ley Canaria del Deporte, que hemos iniciado el trabajo de actualización de la ley que tiene casi más de 20 años y es un reto importante y necesario de esta legislatura y de este Gobierno actualizarla y responder a todas las necesidades del deporte en Canarias y facilitar el deporte a través de esta ley. Como digo, hemos iniciado el trabajo con una primera reunión con todo el sector recientemente. Ahora ya son reuniones técnicas en las que se van a aportar por parte de todos los representantes de todo el sector, de federaciones, de asociaciones deportivas, de las universidades. En definitiva, todos los que tienen que estar de las instituciones se van a hacer aportaciones para elaborar esta nueva ley. Y les daremos cuenta en cuanto los trabajos vayan avanzando. Como decía, tenemos asignado por la Ley Canaria del Deporte el reconocimiento oficial de las entidades deportivas canarias, la tutela de las federaciones deportivas, la fijación de directrices generales en materia de infraestructura deportiva, la prevención del dopaje, la tecnificación, investigación y formación en materia deportiva, entre otras. Las federaciones deportivas canarias ejercen funciones públicas de carácter administrativo. Les compete calificar, organizar las actividades y competiciones deportivas oficiales y promueven y ordenan sus correspondientes modalidades deportivas. Las líneas de colaboración que tiene esta consejería con las federaciones canarias son múltiples. Gestionamos el registro de entidades deportivas de Canarias, donde se inscriben tanto las federaciones como las entidades, las cuales no pueden afiliarse a las federaciones si no están debidamente registradas en este registro. A través del registro también tenemos los datos de las variaciones de las juntas directivas, sus estatutos, somos depositarios de las cuentas anuales, por tanto, se realiza una importante labor y, en este caso, fundamental para las federaciones deportivas. Además, en tercer lugar, las federaciones tienen como garantía dos órganos muy importantes, que es la Junta Canaria de Garantías Electorales, así como el Comité de Disciplina Deportiva. Desde la Dirección General de Deportes se lleva asimismo, en estrecha colaboración con las federaciones, la formación de los técnicos deportivos, fundamental también. A nivel económico, desde la Dirección General de Deportes, desde la Consejería de Deportes, tenemos una línea de subvenciones bastante amplia, subvenciones nominadas, subvenciones de concurrencia competitiva, tanto para entidades, para desplazamientos, como para federaciones deportivas. Especialmente las federaciones tienen un especial, digamos, refuerzo económico, las federaciones relacionadas con los deportes autóctonos, que es un mandato de la propia ley, que hagamos una diferencia, dado que son deportes que solo se realizan en Canarias, pues que tengan un apoyo extra por parte del Gobierno de Canarias. También en el 2016 pues hemos recuperado el programa de tecnificación deportiva dirigido a captar jóvenes talentos y orientados hacia la actividad deportiva de élite, dotado con 100.000 euros. Hemos podido recuperar también una partida que no teníamos de eventos deportivos de interés autonómico de 90.000 euros, esto es nuevo para este año 2016, que van a colaborar las federaciones deportivas también en la selección de estos eventos deportivos de interés. Colaboramos con las federaciones también a través de los centros especializados de tecnificación deportiva que cuenta el Gobierno de Canarias. Cooperamos económicamente con la organización de su participación en los campeonatos escolares que hemos recuperado este año 2016, se había suspendido en etapas anteriores y hemos dotado con una partida, si no recuerdo mal, de 250.000 euros para las competiciones estatales escolares. Por fin podemos volver a mandar a todos los niños a competir a nivel estatal. Y, por supuesto, con la cooperación en la organización de las federaciones deportivas. También ponemos a disposición de las federaciones deportivas canarias el Centro Canario de Apoyo al Deportista y la Comisión Antidopaje de Canarias, con el fin de cooperar en la prevención de la salud a través del deporte. En definitiva, todos estos son mandatos de la propia Ley Canaria del Deporte, que, como les digo, estamos actualizando. Y que profundizaremos y mejoraremos para adaptarla a los tiempos actuales y a las necesidades actuales, pero destacar que las relaciones que tenemos con todas las federaciones son excelentes. Hemos hecho un trabajo increíble en estos meses y tengo que felicitar al director general de Deportes, José Francisco Pérez, porque se ha recorrido absolutamente todos los rincones de Canarias, ha estado en todos los clubes, entidades y federaciones de la mano con ellos, porque el deporte nos hace ser más fuertes, nos une. Cohesión al territorio es fundamental, somos islas y necesitamos compartir el deporte, competir, y para eso es necesario estar todas las instituciones juntas de la mano para promover ese movimiento de personas, de competición entre todas las islas. Y la mejor manera de hacerlo es a través del diálogo, estar muy cerca de las entidades, de las federaciones, y todos estos meses hemos estado con ellos y vamos a seguir estando. Le hemos tendido la mano y, por tanto, entiendo que, en general, las relaciones son bastante buenas. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Por tiempo de 3 minutos, los grupos no solicitantes, el grupo mixto, el señor Ramos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Hablar de federaciones deportivas, en primer lugar, es hablar del deporte en general, tanto el deporte profesional como el deporte amateur. En segundo lugar, es hablar de educación y de sanidad. Y en tercer lugar, de valores, de compromiso y de superación. Canarias cuenta actualmente con 60 federaciones deportivas, lo que nos da a entender la importancia que ocupa el deporte en nuestro archipiélago. No vamos a poner en cuestión que hay otras áreas de suma importancia, pero lo que sí es una realidad innegable es que el deporte también está inmerso en la sociedad. Es más, nos atreveríamos a decir que es una necesidad social. Continuamente vemos las estadísticas de obesidad en la población, la necesidad de hacer actividad física por salud, la importancia que tienen muchos eventos deportivos, etcétera. Es evidente la necesidad del deporte para una sociedad sana. Hablar de federaciones deportivas es hacer alusión a toda la organización deportiva en nuestra comunidad autónoma, y que tal y como aparece en la Ley Canaria del Deporte en su artículo 43, y que usted antes no nos comentó, se dice que las federaciones deportivas canarias cumplen función pública por delegación, lo que quiere decir que para poder cumplir como agentes colaboradores del Gobierno de Canarias es necesario que se las sustente económicamente. Al margen, claro está, que cada federación busque por otras vías otro tipo de recursos, bien sean por licencias federativas, patrocinadores, organización de eventos, etcétera. Pero si bien, tal y como expone el artículo mencionado, los gastos básicos para calificar, organizar, tutelar, promover, elaborar, ordenar el deporte en las islas depende única y exclusivamente del Gobierno de Canarias. En este sentido, es esencial, por tanto, que se mantengan las ayudas al desplazamiento estatal, autonómico e interinsular. El hecho que vivamos en un archipiélago no puede ser motivo de fractura para que nuestros deportistas compitan a todos los niveles, pues ya queda demostrado no solo que contamos con buenos deportistas a nivel mundial, sino que es una oportunidad más de promocionarnos con la marca Canarias en el exterior. Objetivos marcados por su consejería, usted nos ha definido muchísimos en varias comparecencias, tanto en pleno como en comisiones, y pensamos que son necesarios para la salud del deporte en Canarias. Y sobre la nueva ley que se está elaborando sobre el deporte canario, a mí me gustaría preguntarle que si en esta mesa técnica se está contemplando la posibilidad de crear un mecenazgo deportivo. Y simplemente ya para concluir, decir que Canarias cuenta con una organización deportiva importante, que el deporte en sí es una máxima que hay que fomentar y proteger, tanto para las generaciones venideras, pues nadie puede negar que fomenta muchos valores positivos en los más jóvenes en especial, como es llevar una vida sana, inculca valores, compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo, sacrificio, etcétera. Así como que es otra vía para promocionarnos con el nombre de Islas Canarias a nivel nacional e internacional con los beneficios que ello ocasiona.
Muchas gracias, señor Ramos. Muchas gracias. Por tiempo de 3 minutos, Grupo Nueva Canarias, la señora Acuña.
Sí, buenos días, señora consejera. Bueno, yo a pesar de no entender la comparecencia, lo que solicita en definitiva el Partido Popular, sí voy a aprovechar la coyuntura y voy a trasladarle a usted los problemas que en el día a día se detectan en el mundo del deporte. Desde luego hemos avanzado mucho, yo creo que vamos por el buen camino, pero cuando uno trabaja el día a día con los clubes detectas problemas. Problemas como, por ejemplo, que la categoría juvenil, a pesar de que son las edades donde los jóvenes atraviesan una etapa de su vida complicada, son los menos que obtienen subvenciones. Creo que eso es algo que deberíamos de tener muy en cuenta, porque creo que es la categoría más necesitada de atención y que menos ayuda está recibiendo. Luego, tratar de darle respuesta al problema que surgió ya con ocasión de una directiva de la Nación, es decir, no le corresponde ni siquiera al Gobierno de Canarias, sino fue nos vino desde arriba, y que era la contratación por parte de los clubes de los monitores, donde les obligaban a darles de alta en la seguridad social, etc. O sea, un problema de difícil asunción por parte de los clubes y que pueden terminar con las escuelas deportivas. Es decir, los ayuntamientos trabajan con los clubes a través de escuelas deportivas, pero si no le damos facilidades a los clubes para que gestionen esas escuelas deportivas, terminarán desapareciendo. Y luego, por último, sí creo que se debería de hacer un estudio y profundizar y colaborar con los cabildos y con los ayuntamientos para dotar a todos y cada uno de los rincones de más infraestructura deportiva. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Por el Grupo Podemos, la señora Arnay.
Buenos días. Cada semana vemos en los medios regionales y locales cómo los deportistas canarios consiguen conquistar podios a nivel nacional e internacional. Son deportistas que se esfuerzan por alcanzar objetivos y son motivo de orgullo. Sin embargo, muchos de nuestros jóvenes no pueden hacer frente a los gastos de desplazamiento que suponen estas competiciones. En el Parlamento hablamos mucho de ultraperificidad, de fragmentación del territorio, y estos jóvenes deportistas conocen bien sus costes. Existen líneas de subvenciones para desplazamientos que da el Gobierno de Canarias hacia las federaciones y deportistas, pero sin embargo nos encontramos con que estas líneas no llegan y estos jóvenes deportistas tienen que acudir a otras instituciones buscando ayuda. Creo que hay que repensar y evaluar si se están haciendo bien las cosas. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Fuerteventura, donde el Patronato de Turismo patrocina a jóvenes campeones de Canarias y de España para sus viajes. En ocasiones vienen derivados de otras instituciones donde no son atendidos. No voy a discutir que la presencia de nuestros deportistas fuera de nuestras fronteras ayuda a la promoción en Canarias, pero sí creo que es discutible que por la deficiencia del sistema tengan que dirigirse a instituciones que no tienen nada que ver con el deporte, ya que no les queda otra opción. Otro caso donde vemos que las líneas de ayudas no llegan es con la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidad. No llegan ni tampoco se les espera que lleguen. El año pasado recibieron menos de 6.000 euros y esto demuestra que no se ha tenido en cuenta la discapacidad en las políticas deportivas. Los baremos no pueden ser los mismos en un lado que en otro. Nuestros deportistas de esta federación tienen que costearse ellos los viajes para el personal de apoyo. Y la mayoría de ellos están obligados a renunciar a participar en competiciones estatales. No quería terminar sin mencionar un problema del que ya he hablado en alguna ocasión con motivo del turismo, pero que también tiene relación con el deporte, porque tenemos la Federación Canaria de Salvamento, que está considerada deportiva, y socorrismo, y por otro lado la Federación Canaria de Surf. Y bien, en nuestras islas, por falta de financiación, los surfistas son los que tienen que estar poniendo en riesgo su vida y su salud, salvando constantemente a personas en nuestras costas, ejerciendo una labor que no les corresponde. La última vez que lo mencioné, éramos la tercera comunidad en ahogados y ahora mismo estamos siendo la segunda del Estado, con 68 ahogados. Cataluña o Valencia, con más población, están por detrás de nosotros y, si no fuera por los surfistas, estaríamos liderando el ranking nacional de ahogados. Gracias.
Muchas gracias, señora Arnaiz. Por tiempo de 3 minutos, el Grupo Socialista, la señora Alemán.
Muchas gracias, presidente. Agradecer la información que nos ha trasladado la consejera. La animamos en esa elaboración de la nueva Ley Canaria del Deporte y esperemos que vaya un poco más allá y que se incluya también la regulación del deporte profesional. Sabemos que el deporte constituye un elemento cada vez más importante en la educación, que mejora la calidad de vida de quienes lo practican, que se configura como uno de los elementos sociales más influyentes de la sociedad y que además es un fenómeno de promoción de nuestras islas, de nuestra imagen hacia el exterior, sin olvidar el peso que supone para nuestra economía. Si las cifras en torno al deporte muestran una realidad homologable con nuestro entorno europeo, la gestión administrativa y política del deporte desde la responsabilidad del Gobierno central durante estos últimos 4 años no lo ha sido tanto. El deporte pasa por graves problemas económicos, organizativos, con varios conflictos en todos los sectores, provocado en gran medida por la falta de objetividad del Gobierno del Partido Popular. Estos desencuentros se han producido por la desaparición de las ayudas al deporte vía presupuestos generales del Estado, que han marcado el recorrido de las políticas deportivas. El Gobierno central ha ido reduciendo estos presupuestos dedicados al deporte sin inversiones, sin ayudas al deporte base, al escolar o al universitario. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, hay que destacar el apoyo mostrado por el Gobierno autonómico mediante la concesión de 3 millones de euros en subvenciones en el año 2015, de los que se beneficiaron federaciones deportistas y clubes. Y asimismo, felicitamos también por esa relación excelente de la consejera y su equipo con las federaciones. Y desde el Grupo Socialista Parlamentario entendemos que el compromiso ha de ser mantener esta línea que ha ido mostrando el Gobierno de Canarias, no bajar la guardia y tener siempre muy patente los valores que representan el deporte para nuestra sociedad. Muchas gracias.
Gracias, señor Alemán. Por el Grupo Nacionalista, don José Manuel Pitti.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Como idea esencial, conviene que sepamos que el Gobierno de Canarias y la consejería competente, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, de la que es titular doña María Teresa Lorenzo, tiene satisfechos a día de hoy sus compromisos y obligaciones con las federaciones deportivas. La Dirección General de Deportes ha agilizado, reordenado y desbloqueado durante el pasado 2015 más de 3 millones de euros a deportistas, federaciones y clubes canarios, después de tramitar con gran esfuerzo de sus servicios jurídicos y de su personal administrativo 1.361 expedientes. Y para hacer un diagnóstico de la situación, el director general de Deportes, don José Francisco Pérez, ha celebrado 300 reuniones con federaciones, clubes y deportistas en un plazo récord de 4 meses. En los presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2016 y por determinación del presidente Fernando Clavijo, el deporte tiene consignado 1 millón de euros más, lo que permite asegurar, y es lo más importante, el desplazamiento de nuestros deportistas. En el Grupo Parlamentario Nacionalista, señor Rodríguez, agradecemos profundamente su inquietud en cuanto permite a los rectores del deporte en nuestra comunidad clarificar en esta comisión el nuevo orden, la nueva disposición y el renovado equilibrio de la organización del deporte canario. Pero también queremos invitarlo a que se interese a través de sus canales de comunicación con el Gobierno de España, por el trato, o más exactamente el maltrato, que enfrentan nuestras federaciones, nuestros clubes y nuestros deportistas del Consejo Superior de Deportes, que ignora nuestras razones de lejanía e insularidad, que ha recortado el presupuesto para desplazamientos de nuestros deportistas en un porcentaje absolutamente escandaloso, desde 1.400.000 a 338.000 euros, que retrasa ese pago deliberadamente al 20 de diciembre para limitar sus posibilidades de ejecución, que obliga a justificar un desplazamiento a la península en 50 euros por persona y trayecto, y que, haciendo manifiesta dejación de sus obligaciones jurídicas y éticas fundamentales, ha dejado literalmente tirados, sin presupuesto ni amparo, a los jóvenes canarios que, conquistando sus derechos en los concursos autonómicos, debieron y en muchos casos no pudieron participar en los campeonatos de España escolares. Todas esas obligaciones del Gobierno de España y del Consejo Superior de Deportes han sido asumidas con la debida atención y el debido respeto a los anhelos y las ambiciones de los deportistas canarios por el Gobierno de Canarias, que además, insisto, tiene en esta fecha regularizados los pagos con las federaciones, los clubes y los deportistas de nuestra comunidad. Gracias.
Muchas gracias, señor Piti. Por tiempo de 10 minutos, el grupo proponente, el señor Rodríguez.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Recurrir permanentemente al manido fallido, al manido latiguillo de que la culpa es del resto del mundo y en concreto del Gobierno de la Nación, del Consejo Superior de Deportes y en definitiva del presidente del Gobierno, señor Rajoy, en fin, es un argumento que quiere que les diga facilón, muy facilón, pero no es creíble. Mire, aquí gobiernan ustedes desde hace muchísimos años. Y con el Partido Socialista desde el año 2011, en cuyos presupuestos sucesivos se han aplicado recortes presupuestarios, especialmente en lo que hoy estamos tratando, en la política deportiva. Por tanto, en fin, como mínimo, pedirles que asuman sus responsabilidades y también sus competencias, y las apliquen tanto para, en fin, bajar el presupuesto cuando sea necesario como para subirlo, o para retirar ayudas, o como para reponer las ayudas a las federaciones y a los deportistas que crean ustedes oportuno. Pero está en sus manos, no en las del Gobierno de la Nación. Yo querría, señora consejera, ahondar un poco más en lo que fue mi primera intervención, esperando que ahora, en esta segunda suya, pueda facilitarnos algunos datos más concretos, porque son básicos de cara a contemplar el escenario con el que usted va a enfrentarse a la hora de redactar una nueva ley o actualizar la existente. Querría ahondar, repito, en algunas de las ya formuladas, pero también querría preguntarle si en la futura ley usted contemplará los elementos sugeridos, a mi juicio, yo creo que bastante consistentes, por cierto, aportados, sugeridos en más de un documento elaborado por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias, o si será simplemente una norma que lo que haga será promover, fomentar el deporte, la promoción o promover la práctica deportiva en Canarias. si la organización y planificación de los campeonatos, por ejemplo, de Canarias en edad escolar, se hacen o se seguirán haciendo, o se potenciará esa relación con las federaciones deportivas. Si nos puede decir algo en relación con la coordinación que existe con los cabildos, porque en más de una ocasión hemos oído voces, precisamente también por parte de los cabildos, relativo precisamente al hecho de que la política deportiva debería estar residenciada en cada uno de los gobiernos insulares. Si las convocatorias de las subvenciones a las federaciones deportivas, por ejemplo, tienen un posterior control y un posterior seguimiento de la ejecución de las mismas. Y, en definitiva, si la Ley Canaria del Deporte, que usted ya está contemplando su elaboración, bueno, pues tendrá capítulos importantes que están muy demandados, repito, por los profesionales de la práctica deportiva, como, por ejemplo, las de los monitores, las de los técnicos y licenciados en educación física. Si se tratará el tema de las infraestructuras deportivas, el censo de las mismas y la planificación de las que con carácter de futuro debe existir, la tutela de los clubes, un asunto que está también reivindicado y demandado por parte de los mismos, y también saber si obviamente se tratará el espinoso asunto de la violencia y la discriminación en el deporte. No me queda nada más sino agradecerle en cualquier caso la información que nos va a facilitar, pero que se trata de algo que nos importa mucho de cara a la nueva ley. Y, desde luego, el Grupo Parlamentario Popular espera que el anuncio de la nueva ley no sea un anuncio parecido al de la Ley de Servicios Sociales que tanto en el tiempo se está haciendo esperar. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, perdón.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Por tiempo de 10 minutos, para finalizar, la consejera de Turismo, Cultura y Deporte.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con respecto a los datos que me solicitan, están totalmente a disposición de todos ustedes en la página web de la Dirección General de Deportes. Puedo enumerar las subvenciones y las cuantías que se le dan, pero yo creo que sería un poco largo hacerlo. Tenemos, por un lado, subvenciones nominadas a las distintas federaciones: el Salto del Pastor, la Lucha Canaria, Vela Latina, La Bola, Barquillo, Arrastre Canario, Lucha del Garrote, Juego del Palo, Federación Canaria de Vóley y Halterofilia. Tiene un especial apoyo, por tanto, se nominan las subvenciones porque queremos promocionar el deporte autóctono, por un lado, y por eso tiene una línea específica para ello. Por otro lado, tenemos las subvenciones de concurrencia competitiva, que el señor Jorge me preguntaba qué criterios se establecen para esta concurrencia. Pues bueno, los criterios que marca la Ley General de Subvenciones: que sea transparente, que tengan acceso cualquier federación, que se prime, por supuesto, cuantas más licencias federadas y el fomento del deporte federado. En definitiva, pues adecuado a promocionar el deporte federado y que sea lo más transparente posible y que acudan todas las federaciones en igualdad de condiciones. A las federaciones deportivas este año hemos incrementado en 100.000 euros la dotación, por tanto vamos a todavía impulsar más el trabajo que hacen las federaciones deportivas. Y en cuanto a dar algún dato de, por ejemplo, el presupuesto, como establecía el señor Pitti, hemos hecho un esfuerzo el Gobierno por incrementar en 1 millón de euros el presupuesto de deporte. Sin duda alguna va a mejorar la acción de Gobierno. Con más presupuesto, más recursos, podemos llegar a más sitios y atender mejor todas las necesidades de Canarias. Esto representa un 21% de incremento del propio presupuesto, con lo cual es una apuesta importante que hace el Gobierno de Canarias por la importancia que tiene el deporte de cohesión, de equilibrio, de salud para la población, que desde luego es necesario. Como les decía, dentro de ese millón que se incrementa, pues hemos podido establecer los campeonatos escolares, hemos podido incrementar la partida a las federaciones y también, importantísimo, hemos incrementado, si no recuerdo mal, en 410.000 euros la cuantía a los desplazamientos que citaba la señora Arnaiz, que muchas veces no pueden competir debido a que las cuantías que reciben por las subvenciones, dado que se reparte entre todos, no les llega para poder asistir a todas las competiciones. aunque el gobierno español no nos ayuda a las comunidades autónomas, y en este caso el archipiélago lo necesita por su lejanía y sus sobrecostes para poderse desplazar, el gobierno de Canarias sí ha incrementado y ha hecho un esfuerzo por incrementar las ayudas a los desplazamientos. Por tanto, no cubre la totalidad de la necesidad, pero en la medida que presupuestariamente podamos incrementarlo, pues seguiremos atendiéndolo. También con el tema de los desplazamientos estamos trabajando, y les comento, en la contratación, en sacar a concurso la contratación de los desplazamientos por nuestra cuenta, desde el Gobierno de Canarias. Importantísimo, porque en este caso se gestiona actualmente a través de una subvención, se reparte en base a unos criterios y luego son las propias entidades o federaciones las que contratan con las agencias, con ese dinero, los viajes, que les es insuficiente, acaban conteniendo pues algunas deudas y algunas dificultades luego para poder viajar. Desde el Gobierno de Canarias queremos facilitar esa tarea y sacar nosotros a concurso toda la bolsa de desplazamientos, toda la cuantía total, y que la agencia que gane el concurso, agencia o aerolínea que gane el concurso, directamente trate con el Gobierno de Canarias y ya esté estipulado en ese concurso cuántos deportistas viajan y a qué competiciones. Por tanto, tienen garantizado todo el año, solamente tienen que sacarse sus tarjetas de embarque y ya está. Creo que eso va a ser importantísimo para el deporte en Canarias, es un reto y es un compromiso de esta consejera. Más temas que me solicitaban información. La Ley Canaria del Deporte, en esas primeras reuniones, las propuestas que se han hecho es clarificar las competencias entre las distintas administraciones, fundamental, porque hay vacíos legales de si estas instalaciones pasaron a la universidad o se quedaron en la comunidad o se quedaron en los ayuntamientos, quiénes son los que tienen que mantenerlo. Las profesiones deportivas, fundamental también, clarificar las profesiones deportivas, que se prime a los titulados en el ejercicio de la profesión de monitores, etcétera, y que se regulen esas titulaciones para poner en valor a nuestros titulados. Importantísimo la violencia en el deporte, o sea, el fomento de la no violencia, el deporte limpio, el que se establezcan políticas por todas las instituciones para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, fundamental también, y como mujer lo voy a defender a capa y espada. Por tanto, unas pinceladas de lo que la Ley Canaria del Deporte se nos demanda por parte del sector y que vamos a atender. Datos de federados, tenemos 149.145 federados en el 2014, estamos pensas de que recibamos el actualizado del año 2015, 31.938 mujeres. En cuanto a comunidades autónomas, estamos en el octavo puesto de 17 comunidades autónomas, teniendo en cuenta la población que tiene Canarias, que hay algunas de estas comunidades que tienen muchísima más población, no es para estar del todo satisfechos, pero vamos avanzando y nos vamos a poner como reto pues seguir mejorando la posición del deporte federado a nivel en comparación con otras comunidades autónomas. Y la coordinación con los cabildos, pues precisamente en esas 300 reuniones están todas las instituciones. Cada vez que vamos a una isla, vamos con el consejero correspondiente de deporte y acudimos a cada uno de los clubes y entidades con el consejero, que es el que conoce realmente la realidad y que está más próximo a los clubes y cuáles necesitan más atención. Por tanto, yo creo que la coordinación es total a nivel de cabildo, porque son el instrumento que tiene el Gobierno de Canarias precisamente delegar la competencia, como usted bien decía, en los cabildos, que son los que a nivel insular tienen la competencia de deportes. Por tanto, yo creo que hay mucho por hacer, hay muchísimo trabajo por hacer, pero creo que estamos en la buena senda de un trabajo por el deporte en Canarias.
Muchas gracias, señora consejera. Como les decía, alteramos el orden del día para pasar a la proposición no de ley del Grupo Podemos. Tiene esta proposición no de ley tres enmiendas, del Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo Nacionalista, y por tiempo de 10 minutos, si no recuerdo mal, inicia la señora Arnaiz, por tiempo de 10 minutos, perdón, para defender la proposición no de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quería dar las gracias a la Asociación de Amigos del Instituto Cabrera Pinto y a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, porque nuevamente es la ciudadanía organizada la que lidera una causa y en este caso además es de defensa del patrimonio. Haré una breve exposición porque creo que ya en la exposición de motivos de la PNL se entendió, ¿no?, la problemática, pero mencionar que el cuadro del que hablamos es el cuadro de Las Uberas, de Eduardo Chicharro y Agüera, discípulo de Sorolla, que actualmente se encuentra en el Instituto Cabrera Pinto de La Laguna desde el año 1906. Este cuadro procede de los fondos del Museo del Prado, y el Museo del Prado, por falta de espacio, fue cediendo a diferentes instituciones nacionales, también en el extranjero, las obras que tenían albergadas en sus sótanos y que no tenía capacidad para su exposición. Estas actuaciones dieron lugar a la creación del denominado Plan del Prado Disperso, al que pertenece la obra. En 1995, el Prado le asigna al Reina Sofía la gestión y la exposición de esta colección, entre la cual se encuentra el cuadro de Las Uberas. Esto ha tenido como resultado que se haya iniciado una solicitud de devolución del cuadro sito en el Instituto Cabrera Pinto. ¿Cuáles son las razones por las que creemos que este cuadro debería de quedarse aquí en Canarias definitivamente? Pues en primer lugar, uno de los argumentos es el emplazamiento, ya que una obra de arte lo es de forma intrínseca, pero también lo es por su contexto. En este caso, el lugar donde está ubicado este cuadro es un centro histórico, fundado en 1846, además es sede de la primera universidad canaria, también es sede del primer instituto canario, y en él han estudiado ilustres personalidades, entre ellos también pintores que sin duda se beneficiaron de poder contemplar esta obra de arte. Además, el municipio también está declarado Patrimonio de la Humanidad. Y en cuanto al propio salón donde se encuentra esta obra, creo que también es destacable la entidad que tiene, porque nos recuerda a esas casas museo que están dotadas de alma. Entonces, cuando entras allí, ves que no es una sala de exposición al uso, ¿no?, como se pueden ver en muchos sitios, sino que tiene algo más, ¿no? Por otra parte, este cuadro lleva aquí más de un siglo, y creo que eso también es una razón suficiente para considerar que forma parte de nuestro patrimonio, ya que prácticamente 8 años después de ser realizado fue cuando aquí llegó y es donde se ha estado exponiendo hasta el momento. Pero si hay un argumento que creo que es el que más peso puede tener, es el derecho que tiene toda la ciudadanía al acceso a la cultura. Y siempre estamos comentando que esto es una región, que vivimos en una región ultraperiférica, y creo que el Gobierno del Estado debe de entender y debe de asumir que debe descentralizar la cultura. Es muy complicado para una persona que vive en estas islas acceder a los grandes museos que están en Madrid y en otras ciudades, ¿no? Y es importante que estas obras se queden aquí para que bueno, como sea, que puedan ser fuente, ¿no?, de nueva inspiración. Por otra parte, es una corriente también artística que no tenemos aquí en estas islas y vuelve a ser difícil el acceso a contemplar obras de esta categoría. En cuanto a la situación actual, desde que nosotros presentamos esta PNL, se concedió una prórroga de 5 años para la devolución de este cuadro, y yo creo que estos 5 años debemos reaccionar, ¿vale? Tenemos 5 años para demostrar que este cuadro puede estar en el mejor espacio posible, y para eso, lamentablemente, estamos hablando de financiación. Eso es fundamental para que este cuadro pueda quedarse aquí y tengamos argumentos de peso para que cuando el Reina Sofía lo reclame seamos capaces de decir por qué no debe de irse. Hasta ahora este instituto se ha estado sosteniendo gracias a la lucha de profesores. No sé si usted los conoce, pero son profesores que llevan allí un montón de años, que abren las puertas de la sala, del salón de actos, para que se vea el cuadro y el resto de los cuadros. También están luchando por el resto de los fondos museísticos de este instituto, y esto no puede seguir así. Esto es un deber del Gobierno, no es un deber de este grupo de profesores que de verdad, que generosamente, ¿no?, y por amor al arte, nunca mejor dicho, están haciendo esto. Por eso creemos que las acciones que debe de emprender el Gobierno de Canarias, en primer lugar, es conseguir que este salón de actos sea una exposición permanente. La finalidad de una obra de arte es ser contemplada. Entonces, si el Museo del Prado nos lo cedió porque estaba en sus sótanos, nos lo cede y lo tenemos en una sala de exposiciones que no está abierta permanentemente, o sea, tienen todos los argumentos para solicitarla y para que nosotros no podamos decir nada si se la llevan. Entonces, necesitamos que esa obra sea permanente y para eso tienen que dotar económicamente a este centro, para que pueda abrir las puertas con una seguridad necesaria. Y, por otra parte, también deben dotarle de personal técnico que asegure la conservación de estas obras. Ahora mismo vuelven a ser nuevamente estas profesoras las que, aprendiendo sobre libros, ayudándose de técnicos que les asesoran, las que mantienen la conservación de estas obras. Y les aseguro que, en realidad, están muy bien conservadas, pero yo creo que es obra más de un milagro que de lo que podría haber pasado allí, ¿no? En cuanto al cuadro de las Uberas, creo que ya he comentado todo lo que quería decir, pero quería comentar también otro cuadro, que es el de las aceituneras, que lo comentamos aquí en la exposición de motivos de la PNL. Es un cuadro que tiene una historia paralela a la de las Uberas. En su momento se solicitó su traslado para una exposición temporal y yo, viendo los archivos, viendo el expediente completo, he podido ver que entre los informes técnicos, este cuadro, cuando llegó a Salamanca, que era el lugar donde se iba a exponer temporalmente, tenía un ataque de termita en el marco. Un ataque de termita. Yo espero que esto sea un error. De todas formas, en la enmienda in voce que vamos a hacer, vamos a pedir explicaciones de esto. Yo espero que esto sea un error. Espero que sea un problema de insectos xilófagos pequeños, porque una termita puede acabar con un edificio. Entonces, yo no entiendo qué hace un ataque de termitas en un museo o en un supuesto museo. Por eso le vuelvo a insistir en la necesidad de financiación. Le vuelvo a insistir en que estas obras deben estar en buen estado, porque si no, jamás van a regresar. Aunque vayan de forma temporal, jamás van a regresar. Un técnico de allí se va a agarrar a estos argumentos para que esta obra no vuelva. Y no sé si comentar ahora la enmienda in voce o después. Vale. La enmienda in voce va acerca de este cuadro de las aceituneras, y entonces pedimos que el Gobierno de Canarias se interese por el estado de conservación del cuadro de las aceituneras, que si ya fueron efectuadas sus obras de restauración, se reabra un diálogo entre las instituciones para valorar y solicitar el regreso de la obra al Instituto Cabrera Pinto. No sé si...
Muchas gracias, señora Arnay. Como le decía, aparte de la enmienda en voce que acaba de presentar, la PNL tiene tres enmiendas, una del Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo Nacionalista. Comenzamos por el Grupo Popular, por tiempo de 5 minutos, señora Luzardo.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Y la verdad es que el Grupo Popular ha presentado esta enmienda porque nos parece que es una oportunidad, una vez que estamos hablando de un cuadro importantísimo y que hubo una polémica este verano, pero que afortunadamente en el mes de octubre se resolvió, pero no deja de ser también un hecho de que efectivamente en Canarias no solo tenemos un cuadro de lo que se denomina el Prado disperso, sino que Canarias cuenta con algo más de un centenar, con 101 cuadros que están ubicados precisamente aquí en Santa Cruz, en la Orotava, la Laguna, también en las Palmas de Gran Canaria, y creemos que es una oportunidad no solo para que la Consejería realice gestiones oportunas con el Ministerio en relación a la colección que puede estar en el Instituto Cabrera Pinto, sino lo que significa toda la obra del Prado que se encuentra en Canarias. Yo tengo que decirles que Andalucía tiene 419 obras, y es verdad que el Museo del Prado posee 7.600 pinturas y hay miles que están fuera, 1.300 están cedidas. A nosotros nos parece que es importante, yo le iba a pedir a la mesa, yo no sé si es habitual que una comisión de cultura visite los centros, pero yo quería proponer, porque me parece curioso, es verdad que solo conozco el Instituto Cabrera Pinto por lo que he podido leer, me imagino que los que viven en la isla de Tenerife pues tendrán, seguramente lo habrán visitado a lo largo de, de su trayectoria desde el año 1906, pero a mí me parece que es importante también visitar los centros, porque, y si va la consejera todavía mejor, porque de esa manera seguramente nos impregnamos de la necesidad que requiere estos espacios tan emblemáticos. Yo creo que las obras, el Gobierno de Canarias debería sentarse lo antes posible con el Ministerio de Educación y Cultura y dejar claro una negociación donde toda la obra que tenemos depositada en Canarias del Prado disperso continúe de manera permanente y no temporal, que cada vez que hay un problema, que hay una exposición, pues tenemos el susto, ¿no?, de que el cuadro se va y que luego al final pues el propio Reina Sofía a lo mejor se resiste a volverlo a enviar. Pero nos parece también que es muy importante que tanto los canarios como el resto de visitantes podamos disfrutar de esta obra. Yo conozco bien la colección que está en la Casa Santa Ana, que es una colección de 24 cuadros, y además quiero decirlo porque yo creo que es muy importante. Normalmente se suele hacer unos convenios con el propio Museo del Prado para que la restauración la lleven ellos a través de sus especialistas, pero no sería mala idea que alguna vez en Canarias podamos disfrutar de toda esta obra del centenar de la 101 pintura que tenemos depositado en alguna institución, en algún edificio que reúna las condiciones de seguridad, de conservación, porque estamos hablando de un gran patrimonio y yo creo que lo que nos conviene es precisamente comprometernos para que estos cuadros, y además sobre todo que tengan una apertura y unos horarios. Yo estuve viendo que el horario que tiene el Instituto Cabrera Pinto no es exactamente igual que los horarios que tienen habitualmente los museos, un poco más reducido. Y luego vi una exposición, que lo digo porque estuve mirando el catálogo de estos días, que se hizo por la Consejería de Cultura, la Dirección General de Cultura, en el año 2005, que me parece que fue una gran exposición que tuvo la oportunidad, lo digo porque han pasado 15 años y a veces volver a reponer una exposición que ya se hizo hace ya bastante tiempo suele ser bastante menos costosa e igual de interesante, sobre todo para que las nuevas generaciones la puedan disfrutar. Y termino pues con el ruego de si podemos hacer una visita al Instituto Cabrera Pinto, porque creo que merece la oportunidad de que una comisión de cultura y turismo del Parlamento de Canarias pues pueda incluso, no sé si se puede realizar alguna reunión fuera del espacio en relación a las grabaciones y demás, pero pudiéramos tener algún encuentro con sus directivos. Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo. La mesa coge apunte. Usted es parte también de esta mesa, así que bienvenida sea cualquier propuesta. Por el Grupo Socialista, la señora Hernández Pérez, por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias. Buenos días. Hemos coincidido Podemos. Primero Podemos puso su proposición y coincidimos también el Partido Socialista. Evidentemente, el patrimonio de todos los españoles, el patrimonio que se ha pagado con dinero público, que ha sido resultado de una elección, no puede estar en los fondos, que yo lo llamo las mazmorras de la cultura, ¿no?, donde hay cientos de libros que somos hasta incluso incapaces de distribuir. Lo que yo quiero apuntar y, bueno, aclarar a la proponente del Grupo Podemos es que en el 97 fue cuando salió Las Aceituneras. La mujer, fue una exposición La Mujer y Julio Romero de Torres, y que fue firmado documentalmente por la que entonces era ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, y por el consejero de Educación, José Mendoza. Ese cuadro fue, pero lo escandaloso, de titulares por mi parte, si fuera periodista, sería que ese cuadro estuvo en Salamanca, estuvo en Córdoba durante 2 años y hoy está escondido en los fondos del Museo Reina Sofía. Están en los fondos. Lo de las termitas o lo demás, el cuadro se lo quitaron en Salamanca. A mí me parece de escándalo es que con toda esta historia no lo quieran devolver a La Laguna, hoy Patrimonio de la Humanidad, y que no esté a disposición pública, a disfrute de todos los españoles y de los que nos quieran visitar. Para mí, ese tema de las aceituneras, que no es el tema fundamental de hoy, sí que para mí es escandaloso. Respecto a la enmienda de sustitución, pues ya hemos hablado, creo que Podemos la admite, pero yo sí que querría hacer una aclaración. Cuando hablamos de prado disperso, se ha generado una equivocación. Es decir, cuando yo digo que el prado haga un proyecto o el ministerio haga un proyecto semejante a lo que hizo a principio de siglo, que me pareció generoso y maravilloso y chapó políticos de aquel momento, el proyecto realmente no tiene ese título de El Prado Disperso, sino que El Prado Disperso es el título de un catálogo que hace, no sé, X años, no hace mucho, el Prado, con buen criterio, quiso hacer un inventario de todo lo que tenía en España. Entonces, los 3.000 cuadros que aparecen por ahí por la prensa es ese cacho catálogo que hizo el Museo del Prado, que me parece maravilloso, ¿no? Y el título era Prado Disperso. Se ha generalizado de tal manera que ya muchas veces ya no sabemos de lo que estamos hablando. Y nada más, felicitar por la iniciativa, o mejor, felicitarlos todos, porque creo que los cuatro grupos, o los cinco o seis grupos políticos que estamos en esta sala, vamos a defender el patrimonio de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Por tiempo de 5 minutos, el Grupo Nacionalista, el señor José Manuel García Ramos. Juan Manuel, perdón.
Sí, gracias, presidente. Bueno, hemos enmendado esta iniciativa parlamentaria del Grupo Podemos, sobre todo en el sentido de considerar a esta Cámara donde discutimos asuntos actualizados, ¿no? Pero la verdad que esto está desactualizado. El origen de esta proposición no de ley, desde el 14 de septiembre, don Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía, garantizó que el cuadro no saldría del Instituto Cabrera Pinto, ¿no? Instituto Canarias Cabrera Pinto, ¿no? Por lo tanto, ese es el origen de la. Bueno, de todas maneras, no es malo que hayamos que este asunto se traiga aquí a debate. La misma iniciativa de Podemos es del 18 de septiembre de 2015. El 14 estaba el tema resuelto, ¿no? Bueno, nosotros digo que hemos enmendado en ese sentido. Creo que está resuelto, pero lo que sí podemos es reclamarle tanto al Museo Reina Sofía como al Museo del Prado, que son los que recogieron un poco la herencia del antiguo Museo de Arte Moderno, que las colecciones que están en Canarias pues se queden con carácter permanente, ¿no? No pueden quedarse en propiedad nuestra, porque como el mismo servicio jurídico de la Real Sociedad Económica de Amigos del País nos aclara en su informe, la naturaleza jurídica del contrato entre estos depósitos es no traslativo, es decir, no transferible. Por lo tanto, esto es artículo 1766 del Código Civil. Por lo tanto, eso no podemos quedarnos con esos cuadros, a no ser que los robemos, ¿no? Que algunos han sido robados. Y ahora voy a contestarle un poco a lo que planteó la portavoz del Grupo Popular. Por lo tanto, nosotros creemos que para ser operativos, agradecer que el cuadro se quede aquí. Y desde luego, en cuanto a lo que ha dicho también la portavoz del Grupo Socialista, hay una picaresca del señor Manuel Borja Villel, que además lo traemos aquí a determinados tribunales, y habría que tirarle de las orejas cuando vengan personas, ¿no? Porque se quedó con las aceituneras, y eso es lo que yo creo que hay que intentar que vuelva al Instituto Canaria Cabrera Pinto, que es donde está esa pinacoteca. Por cierto, una pinacoteca que yo, como lagunero y como antiguo alumno de ese instituto, lamento que esté cerrada, porque no se abre sino cuando hay actos. Entonces, ahí no sé si abrir una sala es difícil, porque hay que pagar seguridad, hay que una serie de requisitos y hay un gasto también que no sé si se puede contemplar por parte de la Consejería de Turismo y Cultura, a la que siempre le echamos todo, ¿no? En la segunda enmienda que planteo es esa, que regresen las aceituneras. Y en cuanto a lo que decía la señora Luzardo, la compañera Luzardo, hay que saber, y por aquí me hice con un informe, que bueno, que aparte de que en el Museo de Gabriel Canarias Pinto hay cuadros de este mismo fondo en el Museo Municipal. Por cierto, hay 16 cuadros, 3 sin localizar, desaparecidos, yo creo que desaparecidos, ¿no? En la Orotava, en el Ayuntamiento, hay 9 cuadros, 1 sin localizar. En la Casa Colón, 16 cuadros, 1 sin localizar. En la Audiencia, que parece que son más serios, 3 cuadros, no se ha localizado ninguno. Y en el Ayuntamiento, en su Ayuntamiento, señora Luzardo, hay un fondo de 26 cuadros y 9 sin localizar. Así que vamos a hacer también las instituciones canarias un poquito de autocrítica y exigirle al Estado que nos deje los fondos que tenemos, pero cuidar esos depósitos, porque no se pueden volatilizar las obras de arte como en estas ocasiones se han volatilizado, ¿no? Creo que esta... Nosotros habíamos hecho una pregunta a través de mi compañera Socorro Beato Castellano, en el 14 de octubre, ya preocupándonos por lo mismo. Está bien que nos preocupemos en esta Comisión de Turismo, Cultura y Deportes por estos asuntos, pero también debemos mirar hacia nuestras instituciones y recomendarles que tengan un poco más de cuidado con estos depósitos que se han hecho, que además, como dije antes, según el informe jurídico, no es un depósito traslativo al depositante, ¿no? Por lo tanto, lo que se puede hacer, y es lo que recomienda la... No sé si ustedes han leído, porque me imagino si están en contacto con la Real Sociedad Económica de Amigos del País, habrán leído el informe jurídico que nos han trasladado, y ahí lo que nos dice el informe jurídico al final es que nos llevemos bien con el Estado, ¿no? Y que hagamos un diálogo con el Estado y solventemos las cosas por las buenas, porque por ley ellos tienen toda la sartén por el mango, ¿no?
Muchas gracias, Juan Manuel García Ramos. Ahora toca a los grupos que no proponentes de enmiendas. El grupo mixto, el señor Ramos, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señor presidente.
Perdón. Le toca a la señora Arnay decir si acepta las enmiendas o no.
Perdón. Muy breve. La enmienda del Grupo Popular no la vamos a aceptar porque dice exactamente lo mismo que lo que estamos pidiendo nosotros. Entonces, no aporta nada nuevo. La enmienda del Grupo Socialista, yo ya lo he comentado con ella, la aceptamos no como enmiendas de sustitución a nuestro punto 3, sino de adición, porque son diferentes. Lo que ella pide y lo que nosotros pedimos son diferentes y se complementan. Entonces, creemos que sí puede aportar, pero no sustituir. Y en cuanto a la enmienda del Grupo Nacionalista Canario, entendemos que sí es cierto que estaba desactualizado, con lo cual el punto 1 y 2 quizá pueda recoger un poco mejor el punto que presentan ellos. Entonces aceptamos el punto 1 por el 1 y 2 nuestro. Y en cuanto a la enmienda de adición, es la enmienda in voce que nosotros hemos propuesto. No sé si están todos ustedes de acuerdo, pues lo dejamos como les parezca.
Muy bien, muchas gracias. Entiendo que todos los grupos estamos de acuerdo de admitir la enmienda en boche del Grupo Podemos. No da lugar, si te parece, lo aclaras con ella, ¿no? Por tiempo de 3 minutos, el Grupo Mixto, el señor Ramos.
Gracias, señor presidente. Nuestro grupo parlamentario apoya siempre todas estas iniciativas que tengan como objeto la divulgación y la defensa de la cultura, Por lo tanto, felicitamos y apoyamos al Grupo Podemos, así como a los grupos enmendantes, porque han aportado su granito de arena para seguir fomentando la cultura. Debemos acercar y facilitar el acceso a la cultura, y para eso es necesario tener un amplio abanico de obras de arte. Por eso es tan importante, pues, que finalmente esta obra se quede aquí y que dejen de existir obras que son difíciles de localizar o simplemente que dejan de estar localizadas. Creemos que hay que revisar la política de levantamiento de depósitos de cuadros iniciadas desde el año 2014. Tengamos en cuenta que en Canarias existen otras muchas pinturas depositadas en museos e instituciones, como en los ayuntamientos de La Orotava y de Las Palmas de Gran Canaria, la Casa de Colón, la Audiencia de Canarias y el Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Es una auténtica pena que, teniéndose en cuenta que la denominada política del Prado disperso, que comenzó por la falta de espacio, debería realmente desarrollarse
como una política cultural con divulgación de obras de un reconocido valor histórico-artístico por toda la geografía nacional, íntimamente relacionado con el artículo 44.1 de la Constitución Española, que dice: «Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho». Simplemente eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. Por tiempo de 3 minutos, el Grupo Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, presidente. Nada más que adherirme y apoyar todo lo que han comentado todos y cada uno de los grupos y nada más.
Muy bien, señora Acuña. No sé si finalmente la señora Ray quiere intervenir para... O queda fijada en su pasada.
Entiendo que es la misma.
Pues pasamos, procedemos a votar, tal y como ha trasladado la señora Arnal, la portavoz del Grupo Podemos. La Cámara tiene, el secretario tiene claro cómo han quedado las enmiendas, ¿no? Perfecto. ¿Votos en contra de la iniciativa? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Volvemos a la comparecencia a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte, instada por el Grupo Socialista Canario, sobre valoración y resultados de la estrategia 2012-2016 de Promotur. Por el grupo proponente, el Grupo Socialista, el señor Héctor Gómez, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Señora consejera, señorías, buenos días. Procede, toca, desde luego, analizar, atendiendo al actual escenario económico y también turístico en esta nuestra comunidad autónoma, hacer un recorrido por la gestión realizada en los últimos, desde el año 2012 hasta el presente 2016. Por lo tanto, no solo analizar lo realizado, sino lo que estamos ejecutando y realizando, ¿no?, en materia de gestión a través de Promotur. Parece evidente que hay aspectos a considerar dentro de un análisis de estas características. Punto uno. Canarias, tercera comunidad en el pasado ejercicio, tercera comunidad autónoma, en el número de visitantes, de turistas, cuenta con una realidad que ha beneficiado muy mucho el desvío de turistas a Canarias, y es los diferentes conflictos que se han dado en otros países, en otros destinos turísticos, que desde luego ha condicionado, en este caso positivamente, el número de visitantes en nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma. Esto evidentemente no puede ni debe llevar a confusión la gestión pública en materia de promoción, porque tenemos la obligación, y digo bien, de seguir siendo competitivos, y para ello analizar la gestión realizada en este periodo de tiempo. Hay aspectos, señora consejera, que elevo a la reflexión, y posteriormente en la segunda intervención trasladaré, después de atender su intervención, que creo que debemos, yo creo que avanzar en materia de gestión. Uno de ellos, desde luego, pasa por la coordinación entre las diferentes administraciones, que juegan un papel destacado en el ámbito de la gestión turística, más allá de la mejora de los espacios públicos en materia de promoción. Somos conocedores de los errores cometidos en el pasado, dada la... digamos que las acciones que se solapan entre las diferentes administraciones y cómo se desvirtúa la imagen de un destino como el de Canarias ante la existencia de numerosas marcas que provocan, desde luego, digamos que definitivamente Canarias pueda verse condicionada por el desequilibrio existente entre las iniciativas en el ámbito de los cabildos insulares por no estar del todo, digamos que coordinadas estas acciones en materia de promoción exterior. Y por último, también en esta primera intervención, desde luego, hacer un esfuerzo especial en este ejercicio 2016 en el ámbito del turismo nacional. Somos conocedores de las dificultades que tenemos con el turismo nacional, y Canarias entiende, debemos interpretar, que debe ser uno de los pilares de nuestro de nuestro desarrollo turístico en el ámbito de visitantes, la estrategia concreta en el mercado de España, en el mercado nacional, como bien comentaba. Por lo tanto, esta solicitud de comparecencia está orientada, pues, definitivamente, a oír y atender, desde luego, al recorrido en la gestión que se ha realizado, evidentemente, condicionado por estos aspectos que he trasladado, y la estrategia que se va a plantear a partir de ahora y en qué va a pivotar. Aquellos que hemos tenido responsabilidades en el ámbito de la gestión pública, entendemos que debemos ser extremadamente, debemos optimizar la gestión realizada, no debemos perdernos en exceso en análisis, en estudios, en nuevos diseños, cuando sabemos perfectamente, dada nuestra trayectoria y que precisamente Canarias es un destino maduro, la orientación a seguir, para seguir siendo un destino, una comunidad autónoma puntera. Finaliza mi primera intervención, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Héctor. Por tiempo de 10 minutos, la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, señora María Teresa Lorenzo.
Muchas gracias, presidente. Como usted sabe, la estrategia promocional desarrollada por Promotur en los últimos años se enmarca en las directrices emanadas del Plan Estratégico Promocional del Turismo en Canarias 2012-2016 y como brazo ejecutor de esas directrices marcadas por el plan estratégico, los sucesivos planes de marketing anuales. Todos estos documentos constituyen un único marco de planificación, lo que garantiza una cohesión y una eficacia de la actividad promocional. Respecto a las actuaciones previstas en el plan, se fijaban 9 ejes estratégicos, no voy a ser exhaustiva en enumerar cada uno de ellos y en relacionar si se han cumplido o no sus ejes, pero sí que voy a hacer mención de algunos de ellos. El objetivo general era mejorar la promoción y potenciar la herramienta que es nuestro instrumento, como es la empresa pública Promotur, que se dedica a la promoción, como plataforma de promoción integradora de todos los agentes del sector turístico en Canarias. En primer lugar, como digo, se ha mejorado esa integración. Es evidente que hay una buena relación con todas las instituciones, con todos los cabildos. Prueba de ello es que hemos acudido a las 2 ferias en las que hemos participado este nuevo gobierno, Londres y Fitur, bajo un mismo stand, con una absoluta coordinación, una satisfacción que ha respondido a las expectativas tanto del sector privado, que también trabajaban bajo el paraguas del stand de Canarias, de la marca de las Canarias, y de todas las instituciones, todos los cabildos allí representados. Como digo, uno de los objetivos era esa, la integración, la importancia que tiene el Gobierno de Canarias en materia promocional de integrar toda la estrategia de promoción. Por otro lado, se ha implementado un posicionamiento definido de la marca, claro, contundente, que pivota en torno a la posición geográfica, a que le da el mejor clima del mundo y a los beneficios de ese buen clima en cuanto al descanso, a la salud y a la revitalización de aquellos que nos visitan gracias a ese buen clima, a esa situación geográfica. Todo pivota en torno al lema Latitud de Vida, que es, creemos que el que nos ha ayudado a posicionar esa marca Islas Canarias. También hemos profundizado en la comunicación más personalizada en cuanto a los segmentos de turistas. Ahí hemos avanzado bastante, distintos a los de sol y playa, como son el segmento de naturaleza, el segmento de turismo activo, el de bodas y lunas de miel, el turismo LGTB, todos ellos apoyados por unas plataformas de comunicación específicas para cada uno de estos segmentos. Eso era uno de los objetivos también, uno de los ejes estratégicos, y creo que lo hemos logrado. La diversificación de mercados era otro de los ejes, fundamental, seguir ampliando mercados por la vulnerabilidad y la competencia internacional que hay, pues hay que abrir nuevos mercados. Esto se ha realizado a través del Fondo de Desarrollo de Vuelo. Por poner algún ejemplo, los últimos países que se han incorporado, Polonia y Hungría. La fidelización de los clientes a través del programa de gestión de clientes, el CRM, que tenemos cientos de miles de datos de clientes, con lo cual conocemos su perfil y nos adaptamos a sus necesidades para que vuelvan a contar con nosotros. Y, por supuesto, hemos mejorado también en la presencia en Internet. a través del uso extensivo de toda la tecnología, de las nuevas tecnologías, de lo que hoy llamamos el turismo inteligente, todo lo relacionado con el conocimiento del cliente, la monitorización, tanto el antes, el durante y el post viaje, para conocer sus motivaciones, ofrecerle lo que necesita y evaluar cómo ha sido su estancia para mejorar en las siguientes y fidelizar a este cliente. Hablamos de un turismo inteligente, de una promoción inteligente, hablamos de un marketing turístico integral. Integral en el sentido de no solamente la promoción turística, sino ese conocimiento profundo del cliente, en las motivaciones de, como decíamos, según el segmento de turista, y también integral en el sentido de integrar en esa promoción no solamente las bondades de la naturaleza, el clima, etcétera, sino nuestra propia identidad, que ahí tenemos todavía camino que recorrer, hay trabajo por hacer. Mejorar nuestra identidad a través de la oferta diferenciadora que podemos realizar con nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestros deportes, nuestra identidad, nuestros orígenes. El turista hoy en día necesita tener experiencias en el destino y creemos que a través de este marketing turístico integral digamos que recorre desde el conocimiento del cliente antes hasta esa profundización en la experiencia del destino, mostrándole toda nuestra identidad y toda nuestra gastronomía y todos nuestros orígenes, digamos, hasta la comunicación posterior con el cliente, ¿no? Por tanto, una valoración un poco rápida, satisfactoria de este plan de marketing. En cuanto a resultados cuantitativos, son objetivos, hemos tenido 13,2 millones de turistas, en eso podemos estar satisfechos. En cuanto a resultados cualitativos, estamos terminando un proyecto de investigación importante. Nosotros medimos, evaluamos la estrategia, tenemos indicadores que evalúan nuestro plan estratégico y por eso hemos encargado este proyecto de investigación, el tracking de marca, que en breve les vamos a explicar, si no recuerdo mal, en 14 mercados, de cómo perciben todos los turistas la marca Islas Canarias. Por tanto, en términos cualitativos, creemos que también vamos a mejorar, pero daré resultados cuando tengamos ese plan de marketing. Y, en definitiva, los retos del turismo son muy amplios. No solamente estamos en clave de promoción turística, en absoluto. Por ello, creemos que los planes de marketing promocional son suficientes para la promoción, pero insuficientes para los grandes retos que tiene el turismo. Y por eso hemos avanzado en otras comparecencias que vamos a elaborar el plan estratégico del turismo, que no solamente efectivamente recogerá la promoción turística, sino que el turismo represente para Canarias no solo su principal sector, sino que sea arrastre de todos los demás sectores de la economía. Que los beneficios del turismo se extiendan socialmente a todos los canarios y canarias, generando empleo, que arrastre el sector primario, impulsando nuestra gastronomía, nuestros productos, que arrastre a la industria para la comercialización de esos productos primarios como un bien para llevarse de recuerdo, etcétera, y que arrastre al comercio, en definitiva, al resto de la economía. Eso lo haremos a través del plan estratégico del turismo, que nos marcará la hoja de ruta de esa mejora cualitativa que necesitamos del turismo. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Por tiempo de 3 minutos, los grupos no solicitantes. El grupo mixto, el señor Ramos.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, yo personalmente pienso que Promotur es una herramienta muy importante. De hecho, yo creo que ha tenido mucho que ver en la recuperación del turismo en nuestro archipiélago y ha facilitado que tengamos las cifras actuales de visitantes. También ha sido importante, por tanto, en el desarrollo económico de nuestra comunidad. Lo que sí he hecho y un poco en falta es el papel de los cabildos y los ayuntamientos en las decisiones de promoción que toma Promotur. Así incluso también como quizás las asociaciones de pequeños empresarios, para que aquellas personas que tengan un pequeño hotelito rural o casas rurales tengan oportunidad de llegar a un mercado más diverso. Nuestro grupo parlamentario apoya la labor de Promotur, puesto que más turismo significa más generación de empleo, más oportunidades, más facilidades para los empresarios, sobre todo los del sector primario, ya que nuestros visitantes son potenciales consumidores de nuestros productos
agrícola, pesqueros, etcétera. Lo que sí tenemos nosotros en la agrupación socialista Gomera, una pequeña crítica constructiva, no nada negativa, y es lo que ya hemos expuesto en varios plenos, y es la dotación económica que se le da al modelo turístico de las islas occidentales, como la Gomera, el Hierro y la Palma, que es un turismo de naturaleza y al cual se destina, pues, no recuerdo exactamente, pero creo que era un 3, algo por ciento del presupuesto. Luego, Promotur también siempre pues muestra unas memorias completas sobre los gastos, dónde, qué cantidad se invierte, en qué mercado, etcétera. Pero echaríamos en falta datos sobre esos resultados. Por ejemplo, ¿cuántos turistas vienen gracias a la promoción que realiza Promotur? ¿Cuántas nuevas líneas aéreas se han gestionado? Y, en conclusión, es decir, ¿qué beneficio ha obtenido la inversión que ha hecho Promotur a la economía del pueblo canario? Y simplemente hacerle una pregunta, ¿cómo se espera mejorar o aumentar la eficacia de Promotur en el futuro? Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Por tiempo de 3 minutos, el Grupo Nueva Canarias, la señora Acuña.
Gracias, presidente. Respecto a este plan estratégico promocional de las Islas Canarias, creemos que está bastante completo, creemos que es bueno, y tendremos que estar atentos a los resultados del mismo. No nos podemos adelantar a los acontecimientos. Si bien decidimos dar carpetazo al pasado, porque lo que interesa es hablar de futuro. Pero no voy a perder la oportunidad de señalar que si en promoción vamos avanzando, paralelamente tendremos que ir avanzando en inversión, rehabilitación, infraestructura turística. Es decir, no parece normal que en inversión pongamos 14,9 millones, incrementándolo este año con 1,1 millones, y en Promotur mantengamos 19,3 millones. O sea, a mí no me cabe en la cabeza. Sobre todo porque si tenemos en cuenta la memoria de evaluación de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística que se presentó en el Parlamento de Canarias en octubre de 2014, destaca que la inversión pública necesaria para actuaciones expresamente dirigidas a la renovación y mejora del espacio turístico sería de 1.463 millones de euros. Por lo tanto, es notorio que 14,9 millones es una cantidad claramente ridícula. También hay otro problema que usted ya lo abordó y lo adelantó en su primera intervención, que es el empleo. Si bien es verdad, y además coincido completamente con lo que adelantaba el proponente en su intervención, que las cifras son las mejores, hemos batido récord, y creo que a pesar de que estamos haciendo algunas cosas mal, otras las estamos haciendo bien, pero sí es verdad que los conflictos externos nos han beneficiado. Pero no se puede seguir viviendo a expensas de los conflictos o de los problemas de otros. Pero si bien es verdad que, y volviendo al tema del empleo, batimos los récords, no vemos que esto redunde en un incremento del empleo. Y no sé en qué estaremos fallando. Creo que hay algunas cosas focalizadas y que ya las hablaremos en futuras comparecencias, y creemos que ahí tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Por ejemplo, en el año 2015 teníamos 127.436 afiliados y en 2007 teníamos 116.550. Es decir, hemos subido en un porcentaje muy pequeño, o sea, un 9,34, mientras que la facturación en ese mismo periodo ha sido de un 42,9%, es decir, pasando de 10.499.000 a 15 millones en 2007 y en 2015 15 millones. Entendemos que debemos centrar nuestros esfuerzos ahí. Espero, deseo y le animo a que en ese plan en el que usted está trabajando,
gracias,
se
recojan
estos extremos. Nada más y muchísimas gracias.
Gracias, señora Acuña.
El presidente tiene prisa.
No, lo que intenta el presidente es mantener los tiempos para que nadie diga que le doy más tiempo a nadie. Por tiempo de 3 minutos, la señora portavoz del Grupo Podemos, la señora Delgado.
Gracias, presidente. También voy a intentar resumir, va a ser difícil. A nosotras en Podemos nos preocupa de Promotur tanto en qué se gasta el dinero como cuáles son los objetivos e indicadores que considera eficaces en sus resultados. Ayer estuvimos en una auditoría de cuentas donde se habló del tema de Promotur y efectivamente fue una etapa anterior. En cualquier caso, se habla de, digamos, el exceso de dinero que se va en el pago a personal en viajes, se habla de modificaciones con más dinero a contratos que con adendas que salen incluso el mismo día que se contrata, se hablaba de la falta de análisis de resultados de esas promociones y de los contratos menores. En cualquier caso, como dije ayer, a mí me gustaría saber si desde la Consejería de Turismo se hace un análisis del retorno de la inversión realizada, que por lo que veo pues coincide entre unos 17-18 millones de euros al año. Y nos gustaría saber si la Consejería hace estadísticas de cuántos turistas llegan a Canarias a través de las promociones de Promotur, qué turistas, dónde se alojaron, qué hicieron en ese tiempo, dónde gastaron, qué empleo generaron y qué tipo de empleo. Hasta el punto de preguntarnos nosotros si realmente esos 69 millones de euros, quizás repartidos directamente a las personas del lugar, a lo mejor hubieran creado más riqueza que la que ha generado ese dinero de Promotur. A ver, como usted sabe, en el turismo se trabaja con las cuatro P: precio, posicionamiento, promoción y producto. Lo que ha ocurrido con Promotur y lo que se está incentivando desde la Consejería es que aquí el único producto que queremos posicionar en el mercado internacional y es el que promovemos es el de Sol y Playa. El 80% de lo que se gasta Promotur es para destinar a la imagen de Sol y Playa de Canarias. Evidentemente, yo entiendo que cabildos como El Hierro, La Gomera, La Palma, pues se sientan, desde luego, molestos porque no se está lo que, desde nuestro punto de vista, debería de hacer Promotur es apoyar la creación de nuevos productos turísticos de Canarias, que no sea solamente el de Sol y Playa. Puede ser vinos, quesos, gastronomía, artesanía, senderismo, museos, cultura, patrimonio, etcétera. Pero vamos a ver, ustedes me pueden contestar que efectivamente esa oferta temática existe de alguna manera en Canarias, pero todos los turistas, la gran parte de los turistas que llegan, llegan a través de esos tour operadores y de esas grandes cadenas hoteleras, que por cierto, gracias a Promotur les está saliendo bastante gratis sus campañas de publicidad, y una vez que esos turistas llegan a esos hoteles, son los hoteleros y los tour operadores los que se los llevan de paseo, con lo cual, aparte del todo incluido, también se llevan el 50% o más de las
gracias,
comisiones.
Señora Delgado.
Vale, ya sé que este es un tema muy largo, pero sí que me gustaría simplemente que se comprometiera a promocionar estos productos canarios directamente en el mercado y que las empresas canarias puedan posicionarse de manera directa sin pasar por los
gracias,
tour operadores.
Señora Delgado. Muchas gracias. Por tiempo de 3 minutos, el Grupo Popular, la señora Pérez.
Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, como bien saben, las acciones de Promotur en estos últimos años se han realizado, como bien saben, a través del Plan Estratégico Promocional de Turismo de Canarias 2012-2016 y, como bien ha dicho la consejera, se ejecutan fundamentalmente a través de planes de marketing anual y también de planes promocionales por mercado. Y como la comparecencia solicitada por el Partido Socialista no es sino un análisis de los resultados de este plan estratégico promocional, nosotros desde el Grupo Popular decimos que la incompetencia y el oscurantismo ha sido, sin lugar a dudas, las características principales de las acciones promocionales de Promotur desde los años 2012 hasta el 2015, o mejor dicho, desde el 2013 hasta el 2015, siendo, ¿verdad?, objetivos y puristas. Y decimos esto porque recordarán, porque vamos a hacer un análisis de resultados, que en el año 2012, año del inicio del plan estratégico, no hubo acciones promocionales. Recordemos que Promotur saca a licitación el concurso para la planificación y el diseño de proyectos, campañas, acciones de comunicación, publicidad y marketing en noviembre del año 2012 por una cuantía de 7 millones de euros. Por lo tanto, en el año 2012, mire, no hubo ya plan promocional. Concurso que además, como bien saben, no estuvo exenta de presuntas irregularidades, ¿verdad, señora gerente? Y de hecho se recurrió en la vía contencioso administrativo por deficiencias observadas en el proceso de adjudicación. Un motivo que volvió a demostrar aún más la incompetencia de este gobierno en nuestro primer sector productivo. Pero una vez se pusieron a trabajar en Promotur, en septiembre de 2013, surge uno de los mayores despropósitos de la promoción turística canaria. La campaña Vuelve a Brillar, que tenía como objetivo promocionar el archipiélago como destino turístico a través de las redes sociales. La campaña Vuelve a Brillar fue acusada de fraude. Promotur financió una campaña para la que destinó 1,8 millones de euros y con lo único que consiguió fue dañar la imagen de Canarias. Eso sí, la campaña sirvió para que se dijera en las redes sociales que estafábamos a los clientes y a los turistas, los cuales además llegaron incluso a constituirse en una plataforma de afectados que se llamaba Vuelve a Estafar. Y el gobierno canario dice, cuando le preguntamos en sede parlamentaria a cuánto alcance había tenido las redes sociales, a cuántas personas, el gobierno canario nos dice a 70 millones de personas. Plataforma Vuelve a Estafar. Una de las irregularidades fue la publicación del listado. Señorías, es sencillamente inadmisible que la lista de ganadores fuera publicada el último día en el que era imposible realizar una impugnación de la misma. Voy a resumir porque veo que no me queda mucho tiempo. Pero aquí también, en sede parlamentaria, solicitamos información sobre el uso de fondos públicos destinados a la campaña de promoción Rusia y Polonia y al fomento de la conectividad de ambos países. ¿Y sabe lo que nos contestó
Gracias,
el gobierno?
Señora Pérez.
Allí fue 3:25, o sea que... ¿Sabe lo que nos contestó el gobierno? Que no nos daba esa información debido, y digo textualmente, a la rivalidad entre los cabildos insulares y
Muchas
como
gracias,
consecuencia de eso
Pérez.
No nos podían dar ese dato.
Gracias, señora Pérez. Por tiempo de 3 minutos, el Grupo Nacionalista Canario, la señora Calero.
Gracias, presidente. Consejera, buenos días. Señora Astrid, le invito también a que se lea el informe de fiscalización presentado en la comisión de ayer que comentaba la diputada del Grupo Podemos, y no es del 2012 al 2015, como señala, que se analice solo ese periodo, sino que este informe era del 2007 al 2011. Ahí lo dejo. Bueno, la elaboración en su momento del Plan Estratégico Promocional del Turismo requirió de un análisis, como se ha dicho, de la situación del sector, definir objetivos y concretar las acciones. Los planes de marketing anual y los planes de mercado han permitido responder a las coyunturas a corto plazo, pero siempre dentro de ese contexto de plan estratégico. Hace apenas 5 años convivíamos en un mercado estancado con evidentes síntomas de agotamiento y una necesidad urgente de reactivación, modernización, para frenar el proceso de degradación que amenazaba a nuestra principal industria. Había muchas señales de alarma, pero quizás todas compartían un mismo origen, que era la pérdida de competitividad de Canarias. Ahora leemos un día sí y otro también cómo batimos récord de llegadas de turistas. Se habla también de una alta ocupación hasta el próximo invierno. La demanda anticipada ha hecho que los costes de contratación estén subiendo y por primera vez en muchos años los hoteleros se plantean un aumento de precios. E incluso se habla de problemas de reserva de plazas alojativas para los residentes canarios por la alta demanda exterior. Las cifras de contratación de trabajadores en el sector empiezan a subir, aunque no lo suficiente y no en la manera que querríamos, porque sigue proliferando la inestabilidad y la precariedad de las condiciones laborales. Era necesario aumentar la competitividad aérea y creo que en eso hemos avanzado sensiblemente en este campo. Era también imprescindible mejorar el posicionamiento en mercados emisores no tradicionales. Por ejemplo, en Fuerteventura se puede constatar a pie de calle la presencia de visitantes de nacionalidades que antes ni existían en la isla. Y hablo de italianos, franceses o polacos. La modernización de los sistemas de contratación y de promoción a través de redes sociales ha sido también determinante para el sector. Y es que o nos adaptábamos a ello sencillamente desaparecíamos. En fin, que se detectaban muchas amenazas y debilidades relacionadas con el posicionamiento y la definición de nuestro producto. ¿Qué ha cambiado para que esos nubarrones turísticos de hace unos años hayan dejado paso a un panorama más soleado, al menos en lo referido a reservas y ocupación? ¿Hemos acertado en esa estrategia promocional? Pues miren, creo que el sector ha hecho muchas cosas bien. Modernización de infraestructura privada y pública, diversificación de mercados, aumento de conexiones aéreas, posicionamiento, promoción de productos complementarios, cualificación de la oferta. Pero no olvidemos que un factor determinante, como también se ha dicho, de la actual bonanza turística ha sido la inestabilidad política y social en esos mercados competidores. Es así de claro y hay que reconocerlo. La llegada de miles de turistas a Canarias está relacionada con la caída de mercados alternativos ante la guerra, los atentados, la inseguridad o los problemas sociales. Y debemos tener claro que igual que a comienzos de la pasada década sufrimos esa competencia desigual de nuevos destinos con costes laborales y ayudas estatales con las que evidentemente no podíamos competir, pues volveremos a sufrirlo cuando esos países se estabilicen. Ante esa situación tenemos que responder pues con calidad en el producto y modernidad en la comercialización y la promoción. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Por tiempo de 10 minutos, el grupo proponente, el señor Gómez.
Ahora, muy bien. Muchas gracias, presidente. No está presente la portavoz del Grupo Popular, pero coincido con la portavoz del Grupo Nacionalista a propósito de invitarla a analizar, además con detenimiento, el informe presentado ayer por la Audiencia sobre la gestión, a propósito de la gestión realizada en el periodo 2007-2011, en el que, desde luego, contaba el Partido Popular con la responsabilidad en el área de turismo en ese periodo de tiempo. Señora consejera, espero que ese plan estratégico, el que ha mencionado en varias ocasiones, no solo en comisión, también en pleno, comprenda un plan integral de calidad, dada la orientación que debe seguir nuestro destino Canarias en todos los ámbitos. Hoy hemos hablado, tal vez más, hemos cargado las intervenciones en el ámbito de la promoción, somos conocedores de las necesidades y de la falta de recursos, también por responsabilidad e incumplimiento de acuerdos firmados del Gobierno del Estado en materia de mejora de infraestructuras, pero creo que debemos profundizar en algo que me parece vital, en la coordinación. Lo comentaba en mi primera intervención. No podemos desdibujar el destino Canarias. No podemos permitir los desequilibrios en materia de promoción por la fortaleza o mayor músculo de unos cabildos respecto a otros, porque al final lo que debe prevalecer es la marca Islas Canarias. Sabemos perfectamente que determinados cabildos cuentan con una maquinaria muy potente en materia de gestión, de promoción exterior. También son capaces de abarcar propósitos mucho más ambiciosos en materia de mejora del espacio turístico. Y por ahí, desde esta comisión, pues invito que desde su responsabilidad pues ejerza ese liderazgo que permita que sea precisamente el Gobierno de Canarias el que lleve el peso. La felicito también, señora consejera, por alcanzar un stand único en la última feria, algo que no habíamos conseguido en ejercicios anteriores. Es un primer paso, es un buen indicador, pero desde luego tenemos que ser ambiciosos, mucho más ambiciosos, para que, repito, un destino no se desdibuje, como comentaba con anterioridad. Además de ese plan estratégico, que entiendo va a ser consensuado, va a ser analizado, va a ser participativo, donde van a poder intervenir no solo los agentes, sino todas las administraciones públicas que intervienen en esta línea de actuación en el sector turístico, parece evidente que los objetivos que se deben establecer deben ser objetivos fácilmente, además de ambiciosos, objetivos alcanzables, que no nos lleven, desde luego, a una pérdida en materia de tiempo que se traduzca luego en pérdida de competitividad. Y esto de pérdida de tiempo lo hemos vivido en el pasado. No nos podemos permitir ese lujo, porque los nuevos destinos, los destinos emergentes, están actuando de una manera feroz y además compitiendo en precios y en otros factores y en otros ámbitos que somos los que estamos aquí conocedores, que limitan muy mucho el margen de actuación de Canarias. Por lo tanto, señora consejera, le invito a implicarse, desde luego, en este plan que finaliza en este ejercicio. Por lo tanto, creo que procede en este momento analizar lo realizado hasta ahora, pero también en lo que se pueda articular a partir de este año 2016, que es crucial para el futuro de Canarias. Y lo digo con absoluta claridad y con absoluta nitidez. Le traslado esa invitación a que usted lidere ese proceso de participación con los cabildos. Es fundamental. Es fundamental, se lo digo de verdad, señora consejera, es fundamental que entren en la misma dirección, que sea, siendo conocedores de lo que comentaba con anterioridad de los desequilibrios por el músculo administrativo o por la capacidad de gestión de unos y otros, creo que es fundamental que desde el Gobierno de Canarias definitivamente seamos capaces, en dos líneas, una en materia de promoción, dos en materia de infraestructuras. No puede ser que los planes de infraestructuras insulares choquen con los planes de modernización, por ejemplo, o con planes de mejora de infraestructuras que proyecta la comunidad autónoma. Es uno de nuestros grandes retos ser capaces de coordinar esa estrategia en el ámbito turístico. No quiero repetirme, pero aquellos que hemos tenido responsabilidad lo hemos sufrido, lo hemos padecido, estas dificultades de comunicación entre las administraciones. Por lo tanto, hago especial hincapié en este propósito. Y esos planes insulares, esos planes de la comunidad autónoma, el plan estratégico, que no choque con los planes insulares que desarrollan los diferentes cabildos y que no sea, desde luego, una carrera en la que compitan las administraciones por marcar espacio y por marcar tendencia, por marcar gestión, y que realmente seamos capaces, desde la madurez que se nos presupone y que la ciudadanía entiende que nosotros, desde la responsabilidad que tenemos, ejercemos, usted pues la pueda liderar. Sin más, desde luego, articular e invitarla a que desarrolle líneas en materia de mejora de la conectividad. Parece fundamental que se establezcan nuevos cauces que nos permitan estar conectados con los principales países y, desde luego, facilitar en la medida de lo posible también con el turismo nacional todas aquellas arterias de comunicación que faciliten el destino el flujo de turistas nacionales. Poco más que decir al respecto espero que sea partícipe también esta comisión en el diseño de ese plan estratégico y que podamos aportar los diferentes grupos, más allá de reivindicar y poner en duda la gestión realizada. Creo que lo que tenemos que hacer es aplicarnos y trabajar duro también para aportar. Antes de su ausencia comentaba que desde luego la gestión pública siempre va a estar en tela de juicio, de análisis y de duda. Pero también hay que reconocer la gestión que hemos realizado los partidos políticos cuando hemos tenido responsabilidad. Y mencionaba precisamente el ejercicio 2007-2011. Ayer analizábamos en la Comisión de Hacienda un informe de la Audiencia que precisamente su grupo, el Partido Popular, en ese periodo de tiempo gestionó y que luego no invita precisamente a marcar tendencia en gestión pública. Por lo tanto, yo apelo al planteamiento anterior de que nos impliquemos, que seamos proactivos, que actuemos con una línea propositiva y que realmente orientemos nuestro esfuerzo a mejorar la gestión en el ámbito, en el sector turístico en esta comunidad autónoma. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Gómez. Por tiempo, 10 minutos
por alusiones, como máximo. Señor presidente.
Al final de la comparecencia podrá usted pedir alusiones y veremos si procede o no. Por tiempo máximo de 10 minutos, la señora consejera.
Gracias, señor presidente. Más de 60 nuevas rutas. Antes, en la etapa anterior, en esta última legislatura y en estos meses que estamos gobernando nosotros, a través del Fondo de Desarrollo de Vuelos y un poco antes también, es decir, que hemos ampliado esa conectividad, nos pedía el dato, más de 60 nuevas rutas cuenta Canarias y fruto de ello son la llegada de turistas, los 3,2 millones de turistas. Creo que ahí sí se ha hecho un buen trabajo. Algunos de ustedes comentaban que que consideran ustedes que más del 80% daban ese dato se destinaba al sol y playa. Exactamente les voy a dar el dato. Más del 50% del presupuesto se destina a no campañas de sol y playa, a turismo de naturaleza, a turismo de viento y olas, turismo de bodas, viajes románticos, etcétera, etcétera. Es decir, que se está nuevo sol y playa, que le llamamos, es decir, que estamos haciendo un esfuerzo precisamente en la especialización para podernos diferenciar. Sabemos que tenemos ese fuerte que es el sol y la playa y digamos, el descanso, pero más del 50% del presupuesto se está destinando precisamente a campañas que no son destinadas precisamente a ese target, a esa meta de sol y playa. Quiero hacer hincapié en que la forma profesional que se está trabajando es la que está dando estos buenos frutos, entre otros factores. Forma profesional de gestionar Promotur. Aquí tengo la gerente y quiero felicitarla porque ha estado en la etapa anterior y la verdad es que con todo su equipo han hecho una labor increíble y lo seguimos haciendo. Estamos con el mismo método de trabajo. Profesional en cuanto a una buena planificación. Tenemos un plan estratégico, tenemos los distintos planes de marketing y además, en cuanto a que esa planificación también nos permite una evaluación de las acciones a través de indicadores que sí tenemos establecidos, indicadores de promoción, indicadores de investigación, indicadores de conectividad aérea. Cuando quieran les suministro la información que necesiten, pero está todo colgado en la página web de Promotur. Tenemos indicadores para ver si hemos podido incrementar la diversificación de los mercados, para incrementar la notoriedad. Prueba de ello, o para ello, se ha contratado ese estudio de tracking de marca. Indicadores para ver si hemos mejorado la imagen de las Islas Canarias, para ver si hemos mejorado la eficacia promocional, cuántas los resultados, por ejemplo, en este caso, 30% más de personas impactadas dentro del target, indicadores de mejora de la eficiencia de la acción promocional, se miden los resultados, en cuanto a conectividad, ampliación del número de aeropuertos que conectan con las Islas Canarias, 50 nuevas rutas, 60 me acaba de actualizar aquí la gerente, es decir, que gestión transparente. Creo yo que, como ahora, no se ha tenido. Y, en este caso, hago un inciso a la señora portavoz del Grupo Popular, que precisamente trae a esta comisión un ejemplo de descontento de un concurso puntual de un vuelo a Canarias, que los que no ganaron el concurso manifestaron su descontento. Yo creo que ese caso aislado de una campaña que era un vuelo a Canarias, concretamente el premio y el descontento de los que no ganaron, no es comparable, creo yo, con los resultados de la auditoría que todos conocemos del 2007 al 2011, en el que precisamente no ha habido mucho rigor, dado que no se han cumplido, lo dice la auditoría, los procedimientos conforme a la normativa. Por tanto, nosotros cumplimos absolutamente todos los procedimientos de contratación, somos absolutamente transparentes, tenemos una planificación, una coherencia, unos indicadores que miden nuestros resultados. Yo creo que, señora Astriz, creo que no puede precisamente dar ejemplo de transparencia cuando que en el gobierno anterior pues gobernaba el Partido Popular y en esta auditoría pues no se ha destacado precisamente que se trabajara con todo el rigor que se merece. Quiero también hacer hincapié en la importancia del diálogo que ha mantenido este gobierno con todas las instituciones. Precisamente es la primera vez que ese diálogo se manifiesta pues con el stand de Canarias, en el que están todos los cabildos satisfechos con la promoción de una única marca, un único destino, pero con 8 singularidades. Fruto de ese diálogo, esa buena sintonía, esa relación con los cabildos, esa coordinación, mantenemos reuniones constantes con los consejeros de los cabildos, hacemos partícipes, tenemos reuniones técnicas, reuniones políticas, partícipes de las políticas de promoción. También hacer hincapié en la diferenciación, en la especialización en la que se está trabajando para promover, mejorar la identidad de Canarias, para podernos diferenciar. Ahora que está Turismo, Cultura y Deporte juntos, profundizando en esas políticas que pongan en valor el patrimonio, la cultura, la gastronomía, que impulsen el sector primario, precisamente para impulsar los productos locales y también diferenciarnos con esa gastronomía intensiva en ese producto local. Y con respecto a estas políticas de hacer tractor de otros sectores de la economía, en este caso el sector primario, en la construcción, que recientemente acabamos de iniciar también una mesa de diálogo construcción-turismo para promover el empleo que se amplíe en el sector de la construcción, pues todas estas políticas de unión con otros sectores lo que buscan es precisamente mejorar el empleo en la economía de Canarias. Por tanto, yo creo que se está haciendo un trabajo muy profesional, hay mucho por mejorar, vamos a desarrollar ese plan estratégico en el que se engloben todas estas acciones que hagan de paraguas de la estrategia turística, no solamente promocional, sino también del modelo turístico que queremos para Canarias y bueno, pues seguimos trabajando intensamente y con las propuestas de todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Astriz.
Alusiones, señor presidente, tanto de los grupos parlamentarios socialista, nacionalista, como de la consejera del
gobierno. Señora Pérez, ¿ha habido debate político? ¿No ha habido una alusión directa ni a su persona?
Ha habido alusión directa al PP y a Astriz Pérez.
Contradicha, es sí, un debate político y a su persona no ha habido ninguna alusión directa.
Sí, perdone, usted no debe estar atento al debate. La consejera me ha dicho Astriz Pérez. Usted no. Bueno, he dicho la consejera.
Si cada vez que la consejera
le responde a uno de los portavoces por su nombre, es una
alusión. No me ha intentado captar mi atención. Ha hecho una alusión con una afirmación, con lo cual permítame que defienda la afirmación, la contradicción.
Tiene usted un minuto, pero insisto, ni ha sido contradicha, ni ha existido una alusión directa a su persona, más allá de nombrarla por su nombre. No, sí lo ha hecho. Tiene el minuto.
Muchas gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, quiero manifestar que les pido al Grupo Parlamentario Socialista Nacionalista discreción, porque el Grupo Popular también va a solicitar, evidentemente, que se auditen las cuentas de Promotur año 2011-2015. Y yo, señora consejera, no me refiero a usted, usted no estaba y usted no es responsable de lo que ha ocurrido en Promotur 2015. No creo que esté, un consejo que le doy, esté defendiendo mucho lo que se conocerá que ha sido la gestión de Promotur. Y mira, en Vuelve a Brillar no es que los que perdieron pues se enfadaron e hicieron una tal, es que hubo irregularidades. Se publicó la lista el último día cuando había fecha de impugnación, entre otras irregularidades. Por lo tanto, señora consejera, no se refiere a su época, por lo tanto, no defienda a la gerencia de Promotur, porque ya se verá con el tiempo cómo las cosas no son tan simplistas como ustedes la
plantean. Gracias, señora Pérez. ¿Quiere intervenir? ¿No? Queda finalizada la comisión. Muchas gracias.